una alegría porque uno de sus poemas, que se llama Una fuerte lluvia va a caer, a mí me emociona leerlo y lo tengo, tengo una carpeta con mis poemas favoritos de, uh-huh. de autores de distintas partes del mundo, ¿no? Y yo lo tenía como uno de mis favoritos, este de Bob Dylan. Que cuando lo encontré hace años de casualidad, yo no sabía que él era realmente un poeta, pero hace años de esto. Y bueno, yo lo sabía y cada tanto decían que estaba nominado, pero era por sus canciones, porque fue uno de los hacedores de la época beat, de la década de los 60, del siglo 20.
Ahora nos vas a contar, a ver, ¿qué elementos rescatás vos del Bob Dylan emergente de aquella década del 60 y del 70? Pero te quiero hacer una pregunta sobre el tema del poema que vos citabas recién. Sí. Vos lo guardaste en su momento como uno de los poemas sí. preferidos, no porque era de Bob Dylan, sino porque te gustaba.
Ah, sí, a mí me parece, cosas que puse... como que para mí es un poeta deslumbrante.
Ajá.
Es un poeta deslumbrante, Bob Dylan, para mí.
¿Y qué encontrás en ese poema? Que vos lo subiste hoy al Facebook. ¿Dónde sí. has estado, mi hijo de los ojos azules? Claro. ¿Dónde has estado, mi pequeño querido? ¿De qué habla Dylan ahí?
Lo que pasa que él, con muchas metáforas, transmite lo que es la sociedad y lo que ahí empezó, porque en esa década de los 60... te imaginas que yo soy del siglo pasado, se rompe con todas las barreras. Él representa la contracultura, lo formado, lo conservador, no él, sino todo el grupo Beat, como Jean Kerouac, el escritor que es el fundador de los Beat. Y bueno, y después la música con los Beatles, los Rolling Stones, otros escritores, otros dramaturgos. Y y Bob Dylan, ¿no? Emergen así, ¿no? Porque quieran, sino de golpe. Es un movimiento que rompe con las estructuras sociales. Es una sociedad muy conservadora, se rompe con todo. Nace el hipismo, se rebelan contra la guerra, porque es post-segunda guerra, uh-huh. Contra las guerras, las armas, los políticos corruptos que hay en todo el mundo, que habrá in eterno, desgraciadamente. Porque es así, y él es la contracultura, está contra la guerra, está contra, bueno, lo que fue el movimiento hippie.
Claro, claro. Bueno, él nace, me lo recordabas hoy cuando charlábamos, en el 41, como Robert Allen Zimmerman, y después toma el nombre de Bob Dylan.
Sí, pero en el 70, fíjate, se hace católico, uh-huh. Porque él es de familia judía,
ajá.
pero se... convierte al catolicismo.
Ajá.
Es un hombre muy cerrado. Bueno, eso es lo que pude escuchar.
Sí.
Ahora hay una discusión mundial. Esto ha caído como una bomba, pero no sé por qué tanto, pero se está discutiendo de una manera atroz entre los... Dicen, ¿por qué no se lo dieron a Borges? Y yo, ¿qué tiene que ver? No sé, bueno, Borges, que yo no coincido ideológicamente con Borges, que yo hoy te lo comentaba, yo leo a Borges y me estremezco, es un escritor pero gigantesco, mundial. Y no se lo dieron, ya sabemos que hubo causas políticas y lo que sea, que yo no acuerdo con Borges en eso, pero no puedo dejar de reconocer que es un escritor brutal.
Es decir, lo que vos estás planteando, Ana María, es que primero, para entender e interpretar la obra de un artista, no importa el género o el ámbito, pero lo primero que hay que hacer es tomar distancia de sus propias ideas, porque si no estamos presos de si nos gusta o no gusta cómo piensa.
No sé, yo siempre tomé, como la literatura es lo que más a mí me llega, de las artes me llega la pintura, la música, todo. Pero a mí lo que me hace como, ¿cómo te puedo decir? Sentirlo físicamente, como estremecerme y todo lo que leo, si me gusta, si no me gustan, no me va ni me viene, pero lo que me hace a mí estremecer, lo que me llega al alma, es como una música, para el músico, el megalómano que escucha algo y se pone loco, ¿viste? Una cosa así,
sí.
Y hay escritores o poetas que me llegan así.
Ahora, en el caso, volviendo al tema de Bob Dylan, hasta donde vos pudiste descubrir en esto que estuviste viendo, investigando, o que recordabas de la figura de Dylan, esas ideas, ese artista emergente de esa década de los 60 y de los 70, logra traducir en las letras, quiero decir, desde el punto de vista literario, hay un valor adicional, me parece, más allá de las ideas de él.
Claro, porque en este poema que yo puse, el que me encanta, él para mí transmite toda esa sociedad del momento. Yo en esa época leía, que ahora ya no, viste, cuando ya no tenés tanta violencia, La Naranja Mecánica, todos esos libros que son de una violencia terrible,
sí.
Fueron también épocas de mucha violencia. Y él transmite, no sé, a través del hijo. Yo no sé si el hijo no sería el humano, la sociedad también, ¿no? Que representan ese hijo, toda la sociedad, y lo que él ha recorrido por las rutas que han dado de la vida, la maldad, la violencia. Hay una parte que tengo acá que dice: ¿qué has visto, mi hijo de los ojos azules? ¿Qué has visto, mi pequeño querido? Vi un niño recién nacido con lobos salvajes a su alrededor. Vi una carretera de oro sin nadie en ella. Vi una rama negra con sangre que seguía cayendo. Vi un cuarto lleno de hombres con martillos ensangrentados. Bueno, es todo surrealismo también, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, siempre repite lo mismo. Y es una fuerte, 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 y es una fuerte lluvia la que va a caer.
Describe un escenario truculento. Bueno, parte de esa sociedad, efectivamente.
Y decime, ¿qué estamos viviendo hasta ahora?
Uh-huh.
Uno busca la belleza y lo bondadoso del planeta, como ecologista, todo. Pero es terrible la sociedad que estamos viviendo, de la violencia. Ves cómo se... No solo lo que... Bueno, los asaltos, todo lo que está ocurriendo.
Sí.
Pero ves la violencia porque se rozan con el coche, se miraron de costado. Es una brutalidad total. Que no pasa entre los animales eso, solamente entre los que se van a comer porque necesitan comer, la cadena alimenticia, ¿viste? Pero el ser humano está despiadado totalmente.
Uh-huh.
Bueno, refleja eso.
Claro.
Se considera la contracultura. Mira, hoy lo vi a Jairo casualmente, porque alguna... Mira cómo será de violenta la gente que se contacta conmigo, una escritora española del País Vasco. Bueno, que estaba conmigo como que se lo recontra merecía él. Y le dicen de todo. Y uno le corta su... ¿Cómo se dice cuando lo sacan de la red?
O sea, corta su amistad, digamos, a través del Facebook. ¿Eso querés decir?
Sí.
Claro.
Pero porque claro. Ella no está de acuerdo. Está de acuerdo que es un extraordinario poeta. Pero vos mirás la locura a dónde llega. No aceptás la ideología o la idea del otro.
Sí. Uno puede entender, Ana María, que también en la decisión de la Academia Nobel, por lo menos en el caso del Premio Nobel de la Paz, es claramente una decisión acompañada de un sentido político. Uno puede entender que este Premio de Nobel de Literatura Dylan también tiene esa connotación política, quiero decir, en un mundo donde ha sido denunciado como un mundo en el que transita hacia la Tercera Guerra Mundial, la figura de un artista pacifista tal vez sea una decisión política.
Mira, a mí me llamó la atención, que también lo saqué en mi Facebook, que esto tenía que haber salido hace 4 días ya, o 5, el Premio Nobel de Literatura. Y entonces yo lo saqué, ¿por qué estaba ocurriendo? Ellos son muy cerrados en la academia, ¿no? Y se ve que la mayor... habría, no sé cuántos serán, 5 o 10, no tengo la menor idea, estaban por Dylan, y algunos eran que no. Han estado discutiendo, ¿viste? Han estado discutiendo esto, si lo sacan o no lo sacan. Es lo que se está diciendo, porque tardaron más de la cuenta.
Y además competía, digo yo, estaba nominado junto a otros escritores, sí, mucho más actuales.
Es famoso por El Insoportable Levedad del Ser,
sí.
Haruki Murakami, por, bueno, ya conocido.
De los más taquilleros, como se le dice habitualmente. Un gran escritor, por supuesto.
Sí,
claro.
Sí. Tiene cosas, yo he leído, yo no leo todas las obras de lo que más leí, la obra más completa que he leído es de Li Yutan, un chino, y de Borges.
Ajá.
Pero sí he leído de muchos, suponete, me gusta mucho Orhan Pamuk, el premio Nobel turco.
Sí.
He leído 3 con el libro, más o menos, nunca todas las obras, no sigo para leer todas las obras.
No alcanzarían 10 vidas para leer todo lo que uno quisiera.
Claro, no, tampoco eso, pero sí, cuando me gustan mucho leo más. pero Murakami, a mí me gusta el que tiene un toque de poesía, aunque sea prosa. Ajá. Me encantan los cuentos, ajá, la novela también, sí, pero si tiene un toque de poesía, los, por ejemplo, los chinos los, tienen en sus novelas y todo, tienen mucho de poesía, uh-huh, aunque sea prosa, aunque sea narrativa.
Bueno, contra estos monstruos se impone la figura de Bob Dylan. Entonces, déjame que en los últimos minutos comparta algo que encontré recién, entre tantas repercusiones, Ana María. En el año 2000, el poeta chileno Nicanor Parra dijo que Bob Dylan iba a ganar y que merecía ganar el premio Nobel de Literatura. Mira vos qué curioso. Esto aparece
nada menos que Nicanor Parra.
Exactamente. Esto aparece en una entrevista al diario El Mercurio de Chile, precisamente en el año 2000. Y hay unos versos que Nicanor Parra cita como referencia para decir que Bob Dylan realmente es un tipo, un genio. Lo cita en inglés y después en español vendría a ser como: mi padre está en la fábrica y no tiene zapatos. Mi madre está en el callejón buscando comida. Yo estoy en la cocina con el blues de los cementerios. Bueno, Nicanor Parra dice que esta sensibilidad que se expresa en este ejemplo muy escueto que él daba era uno de los elementos en los que se apoya la obra literaria de Bob Dylan.
Claro, porque era poeta antes que músico.
Claro.
Él es poeta y después le pone música. Uh-huh. Ahí está la cuestión.
Claro, claro.
Ahora, hoy vi a Jairo, que viste que vivió muchos años en Francia.
Sí.
Y estaba fascinado. Tenía una alegría Jairo y le explicaba ahí al periodista lo que era Bob Dylan. Ahora es que es un tipo raro, no tiene representante, no quiere que le hablen, no quiere que lo enfoquen, no da entrevistas. Hmm. Es rarísimo también, ¿no?
Sí.
Es un tipo raro. Pero bueno, llevó una vida muy especial también. Uh-huh. Y muy cerrado. Uh-huh. Pero a mí me importa la obra de las personas, no sé, no lo que me llega al arte después que hagan lo que quieran de su vida, no sé.
Por supuesto, claro que sí.
A mí me parece maravilloso que se lo hayan dado. No quiere decir que otros no lo merecían. Está también Philip Roth, que uh-huh, es un intelectual, pero ya eso es de academia, ¿ves? Uh-huh. Eso es de academia. Philip Roth es un escritor yanqui, pero y también escritor de novelas, de entrevistas, de ensayos.
Sí.
Pero es un nivel elevado de académico de la literatura.
Ajá,
suponete,
ajá,
que se lo hubieran dado, está perfecto.
Claro,
pero
claro.
Bueno, llega al alma.
Uh-huh. Lo último que nos faltó decir, Bob Dylan, bueno, entre tantas cosas que no hay tiempo tampoco para detallar, pero sí hacer una referencia que vos lo mencionás en el Facebook, Bob Dylan toma el nombre de Dylan Thomas,
claro,
del poeta inglés.
Claro, uh-huh, porque es Zimmerman, ¿no? Claro, elige eso para... Pero no sé por qué, eso ya no lo sé, porque se convierte al catolicismo en el 1970. Uh-huh. Bueno, es un referente de la contracultura, es lo que nos queda del junto a los Rolling, uh-huh, y algunos de los Beatles, que uh-huh, son del siglo pasado.
Sí.
Yo creo que es merecido y... Y bueno, y más allá de eso, a mí me encantaba, me fascinaba. Fue una alegría, mirá, no sé por qué. Y a la gente que le gusta, sintió esa misma alegría, vos sabés que eso es lo que me gustó. Como
sí,
a Jairo,
sí,
y a mucha gente que entrevistaron, músicos y otros poetas, uh-huh, que se han emocionado.
Sí.
En vez,
sí,
hay gente que no leyó ni un fragmento y ya está. Va, pelea solo.
Sí. Bueno, allá cada uno con su polémica, nosotros queríamos charlar con vos por las cosas que hablabas hoy de Bob Dylan, así que como siempre es un gusto poder conversar con vos, Ana María.
Bueno, querido.
Te mando un cariño muy grande.
Un beso grande.
Gracias, igualmente. Ana María Manceda, docente y escritora. Bueno, vamos a cerrar este segmento del programa, obviamente con Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel
money, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? A complete unknown. And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat.
Like a Rolling Stone. Un tema, una canción, un poema. Primero fue poema, después fue canción, como me recordaba recién Fabiana Rousset, que es el que eligió este tema de Bob Dylan. Una canción del año 1965. Una letra reivindicativa que proviene de un poema que el propio Dylan escribió en junio de ese año, cuando regresó luego de una gira por Inglaterra. Después de que se revisara la letra numerosas veces, Like a Rolling Stone se grabó unas pocas semanas después en parte de las sesiones para su siguiente álbum de estudio, que se llamó Highway 61 Revisited. Durante una preproducción difícil de 2 días, Bob Dylan luchó para hallar la esencia de esta canción. Y se grabó primero en un demo y después se transformó en el tema más importante de aquel álbum y uno de los más característicos de aquella primera época de Bob Dylan.
Honest people and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used.
Leyendo también algo más sobre Like a Rolling Stone, desde su lanzamiento fue un hito tanto en la música como en la cultura popular, que elevó la figura de Bob Dylan hasta volverla un ícono. Artistas variados como Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Wailers, Green Day realizaron versiones de esta canción también. En castellano dice que se puede encontrar la versión en el grupo Maná, como lo ves, en grupo McLean, Sin Rumbo y Sin Dirección. Además, la revista Rolling Stone lo colocó en el número 1 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Ain't it hard when you discover that?